Soliloquio.
Buen día, planeta Tierra. Daniel Rosas de este lado. Caballeros, ¿no les parece extraño cuando una mujer les llama persona con pene? Van tres de ellas que me nombran así y al principio, pues la verdad es que me causó gracia. Luego como que me puse a reflexionar sobre si no es más sencillo llamarme hombre u hombre, como dicen ahora, ¿no? Sin H y con V. Y bueno, finalmente, mis cavilaciones me han llevado a la conclusión de que en realidad las mujeres hacen con nosotros una especie como de burla o quizás hasta un insulto. Recuerdo que cuando era adolescente, un amigo mío me decía que solo hay dos tipos de mujeres. A las que les gusta el sexo, en aquel tiempo solo conocíamos, por cierto, las relaciones heterosexuales, y las que vuelan. El que entendió el chiste, pues lo entendió y tan. Evidentemente, ahora a la distancia me doy cuenta de que pues éramos unos patanes, sonábamos horribles repitiendo ese tipo de chistes entre los amigos. Pero también, en honor a la verdad, este mismo amigo tenía otra frase que me parece muy cierta. Que las mujeres son tan chingonas que nos hacen creer que nosotros las enamoramos, cuando en realidad son ellas las que nos eligen. Y la neta, amigos, estoy convencido de que así es. La anécdota la traigo a colación porque ahora me pregunto qué es ser hombre, o mejor dicho, si soy el hombre que quería ser. La verdad es que debo reconocer que mis parejas sí que han sabido cómo hacer que yo haga lo que ellas desean. Me doy cuenta de que, aunque por ejemplo mi novia es un gran apoyo actualmente, termino haciendo lo que ella desea aunque yo no me sienta cómodo. Y aquí les pregunto, ¿a ustedes les ha pasado? Y entonces, cada vez me doy cuenta de que sí, las mujeres son bien chingonas. Y en ese contexto, me pongo a pensar, ¿qué tengo que hacer para estar a su altura? Porque, seamos honestos, caballeros, los gritos y los golpes que damos no son más que un síntoma de inseguridad. Y entonces, ¿somos hombres o solo somos personas con penes? ¿Cómo nos ven nuestros amigos? ¿Cómo nos ven nuestras amigas, nuestra familia? Y más importante, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Qué es ser hombre en esta época? Bien, pues para tratar de aterrizar un poco estas ideas, vamos a platicar con el doctor Isaac Ali Siles, del Centro de Investigación de Estudios de Género de la UNAM. Vamos para allá.
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos.
Nos encontramos en este momento con el doctor Isaac Ali Siles. Pues el tema tiene que ver con este asunto de ser hombres. Estamos en las inmediaciones, digamos, del Día Internacional del Hombre. Y lo que yo quiero preguntarle de entrada, doctor, es lo siguiente. En esta época en la que nos encontramos con un fuerte movimiento feminista, en donde además tenemos una discusión entre si solamente hay todas y todos, y también ahora dicen todes, no gente que no se sume ni de él ni de ella, ¿podemos seguir diciendo que existe un papel claro, un concepto claro de lo que es ser hombre, doctor?
Bueno, esa es una buena pregunta porque estamos asumiendo que alguna vez hubo algo claro que era ser hombre, digamos, que el ser hombre tenía un significado transparente y único, digamos. Creo que desde ahí empezamos un poco con un error porque no es tan así, o sea, hay diferentes maneras de ser hombre. De hecho, yo que estudio masculinidad o masculinidades, de hecho, la idea es decir masculinidades en plural, precisamente tiene que ver con eso, con la idea de que no hay una sola manera de ser hombre, sino hay muchas maneras de ser hombre, que tienen que ver con dónde nacimos, dónde crecemos, cómo nos entendemos en otros sentidos también, ¿no? Desde, digamos, por ejemplo, en la clase de la que procedemos, si pertenecemos a algún grupo étnico, por ejemplo, o estamos identificados con alguna cuestión racial, etcétera. Entonces, de entrada, la idea de ser hombre, la experiencia de ser hombre, pues es muy variada, ¿no? Y es múltiple. Entonces, desde un principio, a lo mejor valdría la pena ir cuestionando si es que existía una sola manera de ser hombre. Ahora, frente a este panorama del que tú hablabas, ¿no? Como un poco el que estamos viviendo hoy día, donde pues hay un cuestionamiento de la idea de hombre y mujer así dicotómica, digamos, o binaria, de la que hemos dado por hecho, digamos, en muchos sentidos, se vuelve todavía más importante como voltear a esa multiplicidad y a esa multidimensionalidad del ser hombre y a esa variedad del ser hombre. De manera que podemos pensar en hombres de diferentes maneras, ¿no? O sea, hombres jóvenes, hombres mayores, hombres trabajadores, hombres empresarios, etcétera, hombres atletas. Hay muchísimas como diferentes maneras, insisto, hombres religiosos, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil encontrar una única forma de ser hombre. Y hoy en día, pues creo que eso queda todavía más patente con esto que estás diciendo, ¿no? Como con estas nuevas identidades de género, incluso con el cuestionamiento o los cuestionamientos que vienen desde la movilización feminista, por ejemplo, sobre las maneras que entenderíamos aquí sí como tradicionales de ser hombre, tradicionales entre comillas, digamos, y cómo esas maneras tienen aspectos muy negativos, ¿no? Y cómo sería necesario, insisto, cuestionarlas, de alguna manera intentar superarlas por los problemas que causan, ¿no? Entonces, eso dirían de entrada, digamos, ¿no?
Doctor, desde el punto de vista biológico, por ejemplo, ¿no? La fisionomía que tenemos, ¿podemos hacer una diferencia o podemos tener algo claro entonces de lo que es ser hombre? Y lo pregunto de manera directa. ¿Podemos considerar que toda la persona que tiene pene es hombre o hay hombres que no necesariamente necesitan tener pene para ser hombres?
Bueno, ese es un muy buen punto. Yo diría que el ser hombre está mucho más en otros lugares que necesariamente en el cuerpo físico, digamos, ¿no? Por mucho tiempo hemos entendido eso, ¿no? Que cierta genitalidad ya nos da la característica de ser hombre o mujer. Pero si vamos, por ejemplo, más al detalle, nos daremos cuenta de que hay, digamos, configuraciones físicas, arreglos físicos, biológicos incluso. Muchas veces se dice es que ciertas cosas no van muy bien porque no son naturales, ¿no? Y lo natural lo sabemos entender así como nacen las personas, ¿no? Pero incluso así hay personas que nacen, por ejemplo, con una genitalidad no del todo definida, lo que por mucho tiempo se conoció como personas hermafroditas, por ejemplo, que hoy conocemos como personas intersexuales, por ejemplo, que tienen una genitalidad que no es claramente definida de uno de los dos lados del espectro que tenemos bien claros, o al menos entendemos, ¿no? Y esa es una porción importante de la población, no es una porción menor, ¿no? Se suele decir, por ejemplo, que el porcentaje de la población mundial, por ejemplo, que es pelirroja, es de alrededor del 1%. Bueno, hoy sabemos que las personas que tienen esta característica de tener genitales hombre-mujer o masculino-femeninos en una sola corporalidad es mayor que la de la cantidad de personas pelirrojas en el mundo, por ejemplo. Ahí otra vez regresamos a la cuestión de solo estas dos opciones son viables o las otras opciones de manera natural también existen y son viables, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, sí los... digamos, el ser hombre tiene mucho más que ver con las cosas que hacemos o no hacemos de pronto que con nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Por ejemplo, tú te acordarás, hace algunos meses hubo un accidente muy grande en la autopista México-Cuernavaca con personas conduciendo motocicletas a exceso de velocidad y varias de ellas perdieron la vida, varias de estas personas. Entre ellas había mujeres, pero curiosamente quienes iban manejando a exceso de velocidad eran los hombres. Y generalmente estas conductas de riesgo las tienen más personas que conocemos o consideramos o identificamos como hombres, ¿no? Hay una serie de otras cosas también. Por ejemplo, la cantidad de personas, se suele decir, que mueren en accidentes automovilísticos, en su mayoría son hombres, o que mueren en peleas donde hay involucradas armas, ya sean de fuego o armas blancas, son también hombres, ¿no? O incluso en el crimen organizado participan más hombres, por lo tanto mueren muchos más hombres, porque lo masculino, digamos, o la cosa de ser hombre tiene mucho más que ver, insisto, con cosas que o se espera que hagamos o efectivamente hacemos, ¿no? Que son esto, tomar riesgos, demostrar constantemente que somos valientes, que somos a cierto punto, pues sí, digamos que no nos rajamos, como se dice coloquialmente, ¿no? Que le entramos a todo, que no nos estamos quejando, que aguantamos, ¿no? Aguantamos los golpes, aguantamos las enfermedades, incluso los síntomas negativos. Entonces, yo creo que el ser hombre tiene más que ver con esas actitudes y así se entienden en muchos sentidos también. Y creo que eso es lo que hace a las personas identificarse como hombres mucho también, las cosas que hacen en este sentido. Efectivamente, creo que muchas de esas cosas que se hacen están relacionadas con la genitalidad, por ejemplo, con la habilidad, por ejemplo, entre los hombres, de obtener, por ejemplo, muchas parejas sexuales, ¿no? Y tener constantes encuentros sexuales, además de ciertas características, donde los genitales cuentan mucho, los genitales masculinos en particular, suelen tomar el centro del escenario, ¿no? A través de esta construcción social. Entonces sí tiene que ver, digamos, el cuerpo, pero creo que tiene mucho más que ver la práctica, lo que se hace con el cuerpo.
Híjole, la verdad es que tengo un chorro de preguntas que hacerle, doctor, porque estaba bien interesante todo lo que nos está comentando y me han surgido muchas más. Pero déjame ir por partes. A ver, una, a raíz de esto último que nos está diciendo, podemos pensar entonces que si ya exploramos un concepto del hombre desde el punto de vista físico, fisiológico, ya se metió usted un poco también en la parte de las conductas sociales, inclusive de la parte cultural en el caso de México del ser macho, ¿no? ¿Dónde cabe esta parte que usted menciona de que el hombre busca tener muchas parejas sexuales? Y además le preguntaría otra duda que ya tenía antes de esto. ¿Por qué a muchos hombres nos atraen, por ejemplo, las mujeres de o caderas grandes o de pechos grandes o las muy delgaditas? O sea, ¿qué es lo que nos hace definir nuestra atracción física hacia alguna mujer o en el caso de quienes sean o seamos homosexuales, ¿no? Que nos pueda atraer hacia ciertas características físicas también de los hombres.
Bueno, pues son dos cosas, como dices. Lo primero, esta cuestión como de la dónde cabe el mandato, así es como lo llamaría yo, un mandato, que es un mandato que se ha construido social e históricamente. Es decir, a lo largo de los años y de manera colectiva se ha ido generando este mandato, ¿no? Y lo vamos aprendiendo pues de maneras cotidianas, lo aprendemos un poco en el hogar quizá, que es el primer espacio donde nos socializamos, donde aprendemos cosas, y luego también pues en la escuela, con los grupos, ¿no? Con los que compartimos, nuestros compañeros, nuestros amigos, de los medios de comunicación, ¿no? Hay una serie de lugares de donde sacamos estos mensajes, ¿no? Y los sacamos además, los aprendemos en formas como muy de código, ¿no? De código cultural, de, digamos, lo que dice la gente, ¿no? Así de, bueno, órale, ¿por qué no tienes novia todavía? ¿Qué eres, maricón o qué? ¿No? Por ejemplo. O, ¿cuántas novias has tenido ya? ¿No? Yo me acuerdo de chico, me preguntaba una tía mía siempre como, ¿cuántas novias tienes ya? ¿No? Como jugando, me lo decía jugando, ¿no?
Sí.
Pero, pues eso se va quedando ahí de alguna forma y va formando como esta idea de qué es lo que qué hacen los hombres. Pues una de las posibles respuestas es esa, tienen novias y tienen varias además, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos, ¿no? Sobre de dónde vienen estas ideas. Pues están ahí constantemente, estamos expuestos a ellas y las vamos escuchando y las vamos aprendiendo de diferentes formas. Y luego sobre esta otra cosa de el por qué, por ejemplo, nos sentimos atraídos hacia ciertas, digamos, formas. Yo creo que esto, regreso al mismo punto de hace un rato, que es que por muchos años se ha querido, y todavía hay esfuerzos, ¿no?, por hacer esto, encontrar respuestas de eso en una especie de naturaleza, entre comillas, ¿no? De naturaleza biológica, como decías, una cosa quizá genética, se habla mucho sobre una cuestión evolutiva también, ¿no? Pues es que los hombres evolucionaron de cierta manera y tal, pero la verdad es que de eso tenemos poco más que especulaciones científicas, ¿no? No tenemos como evidencia tan contundente de que efectivamente sea así, ¿no? Lo que tenemos son interpretaciones que hacen personas también, muchos de ellas hombres además, curiosamente, de cómo esa evolución nos ha colocado en ciertos lugares. Es un poco como empezar de atrás para adelante, ver el comportamiento y entonces intentar explicarlo, ¿no? Así de, a los hombres les gusta tal o les gusta cual cosa, en términos sexuales, por ejemplo, se sienten atraídos hacia tal o cual cosa, y entonces hay que elaborar una explicación hacia atrás, ¿no? Pero, por ejemplo, es difícil establecer eso porque eso ha sido distinto a lo largo de los años, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, quiero decir. Lo que a la gente le resulta atractivo y lo que a los hombres en particular les resulta atractivo ha variado históricamente, lo cual nos da mucha más indicación de que hay elementos culturales ahí involucrados y sociales. Es decir, que son cosas que aprendemos también. Aprendemos qué nos debe gustar, aprendemos qué es atractivo en conjunto también, en colectividad, y a través de estos discursos o estos mensajes de los que hablaba yo hace un rato, ¿no?
Yo aprendí, y creo que muchos de nosotros hemos aprendido, O nos enseñaron que, por ejemplo, nos atraen las mujeres de caderas grandes, que porque eso indicaba que serían mejores para traer hijos, ¿no? Que serían este tipo, las mujeres de pechos grandes porque iban a amamantar más. Pero en esta actualidad, en donde no sé si usted tenga el dato estadístico más claro que yo, pero a mí me parece que cuando menos hay más hombres que se asumen homosexuales. No sé si haya más homosexuales que antes, pero eso nos rompe el paradigma de que nos atraían las mujeres de caderas grandes. O sea, ahí ya se rompe todo esto y por eso me llama mucho la atención tratar de encontrar la explicación a esto.
No, claro, ese es un muy buen punto porque, digamos, a lo mejor, como dices, estadísticamente hoy tenemos más hombres que a la pregunta expresa de cuál es su orientación sexual, por ejemplo, serían capaces de, digamos, autoidentificarse como homosexuales, por ejemplo. Y esto a lo mejor en otro momento de la historia hubiera sido diferente. Pero eso no quiere decir que no existieran conductas homosexuales como las entendemos hoy. Solamente eran asumidas de otra forma, eran vistas de otra forma, leídas de otra forma y presentadas de otra forma. Un ejemplo que suele surgir de manera clásica en estas discusiones es precisamente, hablando de clásicos, lo que ocurría en la sociedad griega clásica, digamos, antigua, ¿no? Donde los varones tenían una gran atracción y le daban una gran valía, un gran valor a las relaciones, justo que hoy entenderíamos como relaciones homosexuales, es decir, a la atracción física y a la convivencia erótica, digamos, entre varones. Y esto, pues, está, digamos, plasmado en diferentes cosas, ¿no? En poesía de la época, en representaciones artísticas, etcétera. Los propios filósofos tan famosos que conocemos como Platón, Aristóteles, etcétera, pues está documentado, digamos, que ellos tenían este tipo de prácticas. Pero no es que ellos se identificaran como varones homosexuales, digamos, porque esa es una construcción un poco moderna, ¿no? Pero, digamos, otra vez, eso es una cosa como que hemos ido pensando históricamente y culturalmente hasta arribar a este punto, pero las conductas hayan estado siempre, digamos, de diferentes maneras, ¿no? A veces ocultas, ¿no? Como pasó también, por ejemplo, en la sociedad victoriana o en la sociedad porfiriana, ¿no? Por ejemplo, es muy famoso el caso
del
71, ¿no? Que eran como ocurrían de manera soterrada y estaban mucho más estigmatizadas y tal, pero de todas maneras estaban presentes. Entonces, efectivamente, eso, como dices tú muy bien, pues es en detrimento de estas argumentaciones como muy biologicistas y muy evolucionistas, ¿no? Que no es decir que no haya elementos biológicos o fisiológicos o anatómicos ahí involucrados otra vez. Pero es difícil, lo que sí es difícil, creo, es tomar eso como la causa principal o única, ¿no?, de por qué se dan este tipo de conductas.
Doctor, en este panorama actual, además vemos algo muy interesante, la verdad, es interesantísimo desde mi punto de vista, además muy aplaudido, que es cada vez mujeres que luchan más por lograr una equidad, una igualdad, y también cada vez más hombres que están dispuestos a llevar a cabo labores que habitualmente son consideradas como de la mujer, la crianza de los hijos, el cuidado del hogar, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí, para tratar de ponerlo en una encrucijada, doctor, le preguntaría, ¿quiere decir que las mujeres están volviendo cada vez más hombres y los hombres nos estamos volviendo cada vez más mujeres? ¿O estoy diciendo una tontería absoluta?
Bueno, es un muy buen punto a discutir, porque efectivamente, como dices, tenemos una idea o ha habido una idea por muchos años de que ciertas actividades o ciertas tareas son más de carácter masculino y otras de más de carácter femenino. Y cuando nos ponemos a revisar por qué, digamos, de dónde viene esta división, nos vamos dando cuenta de que, por un lado, está basada en prejuicios directamente, digamos, que pensaban, bueno, las mujeres son mejores para, por ejemplo, para la crianza, porque puesto que ellas están involucradas de una manera muy particular en la gestación, por ejemplo, pues de ahí se sigue que ellas deberían seguir en los trabajos de crianza y cuidado de hijas e hijos, ¿no? Y los hombres, también se va creando esta imagen de, bueno, como ellos no están tan vinculados con el proceso gestante, digamos, pues más bien su labor está fuera del hogar, por ejemplo, ¿no? Pero eso es por un lado, digamos, esa como prejuicio, pero por el otro lado, pues también estas como ideas de qué le toca hacer a cada quien son funcionales a un modelo productivo específico, que es el modelo industrial. Entonces, en la era industrial, pues esto se vuelve, digamos, la regla, ¿no?, la norma. Y otra vez, ¿no?, las ideas de tenemos que justificar esto de alguna manera porque nos resulta funcional, pues recurren a estas narrativas un poco como de, bueno, es que en la antigüedad, en la prehistoria incluso, los hombres eran los cazadores y las mujeres eran las que cuidaban de la tribu, qué sé yo, sin que esto en realidad pues haya mucho sustento. Digo, es prehistoria en muchos sentidos porque no hay registros escritos de eso, ¿no? Por eso claro. Se llama prehistoria y no historia. Entonces eso es difícil de establecer, son especulaciones una vez más, ¿no? Entonces, pero bueno, al final de cuentas, estas ideas sí han estado ahí presentes por mucho tiempo y nos han hecho pensar efectivamente en actividades propias de hombres o propias de mujeres, o actividades más masculinas y a veces actividades más femeninas. Entonces yo no diría que las mujeres están siendo más hombres ni los hombres más mujeres. En todo caso, lo que creo que está pasando es que las mujeres están demandando que los hombres realicen actividades típicamente consideradas femeninas, porque eso era inequitativo, digamos. El arreglo anterior era inequitativo en muchos sentidos. Por ejemplo, los hombres saliendo a trabajar al mercado laboral, etcétera, y obteniendo ganancias directas económicas, ¿no? Que en muchos sentidos se decía, bueno, sirven para mantener familias, sostener familias, pero al final el dinero cae en las manos del varón, ¿no? Cae en las manos del varón en muchos de los casos, y él toma decisiones sobre ese dinero y eso le da una posición de ventaja, ¿no? Por otro lado, las mujeres trabajan un montón, ¿no? O trabajaban, históricamente han trabajado, han venido trabajando, quiero decir, un montón en casa, y ese trabajo nunca se les ha pagado con dinero, por ejemplo, ¿no? Y eso las pone en una posición, por un lado, de falta de reconocimiento a su trabajo, y por otro también de vulnerabilidad, porque ellas no tienen acceso en muchos de los casos. Entonces, las mujeres al ir identificando estas, digamos, distribución inequitativa, lo que llama la teoría, por ejemplo, la división sexual del trabajo, han ido reclamando esto, ¿no? Y que la distribución de tareas sea cada vez más equitativa y más igualitaria. Y en ese sentido, sí, es un poco como, bueno, los varones deberían tomar más parte, mucho más activa en labores que se consideran femeninas, ¿no? Y también, por supuesto, y esto ha pasado todavía más, digamos, las mujeres también pueden tomar parte en labores que se han considerado históricamente productivas, digamos, y que sí son remuneradas, ¿no? Por ejemplo, salir a trabajar o ocupar puestos en posiciones de liderazgo, etcétera, ¿no? Esto quizá ha pasado un poco más, ¿no? Entonces, algunas personas hablan de eso, de que las mujeres se tienen que masculinizar de pronto para triunfar en ciertos aspectos de la vida. Y aún eso nos habla mucho de cómo esta, digamos, esta configuración es dispar desde el origen. Porque, por ejemplo, eso, para una mujer, para triunfar, digamos, en ciertos aspectos, tiene que masculinizarse. Pero un hombre no tiene que feminizarse para triunfar, porque no le interesa triunfar en el hogar, porque el hogar se ve considerado como algo menor, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí se va viendo esa cuestión inequitativa, ¿no?
Bolas, bueno, pues sí. Finalmente, doctor, ya poniéndonos un poco más serios, en toda su experiencia, en las investigaciones, en los estudios que ha realizado, ¿qué se le puede decir al hombre o al que pretende ser considerado un hombre, no solamente un hombre, un mejor hombre en esta época actual?
Bueno, como te decía, yo creo que una de los grandes aportes, digamos, del feminismo y del pensamiento feminista ha sido demostrar cómo este arreglo entre hombres y mujeres y esta distinción entre hombres y mujeres no es una distinción simplemente descriptiva, sino que trae consecuencias muy reales, que son además consecuencias muy inequitativas, ¿no? O sea, a los hombres les tocan, o nos tocan, debería decir, de hecho, yo también me considero hombre y creo que muchas otras personas así me identifican, nos tocan posiciones de mucha ventaja, digamos, de muy favorables en muchos sentidos. Y a las mujeres, por consecuencia, digamos, les tocan posiciones de desventaja. E incluso, aquí iría un poco más lejos, a muchos hombres les tocan posiciones de desventaja frente a otros hombres, ¿no? Como te decía, un poco dependiendo de la generación a la que pertenecen, el lugar en donde viven, el grupo social al que pertenecen, es decir, la clase social o su raza, su grupo étnico, etc. Ahí también hay una jerarquía entre hombres. Entonces, decía, el aporte más importante, creo, del feminismo, uno de los más importantes, sin duda, es mostrar que esa división, esa organización por géneros es inequitativa en muchos sentidos y, por lo tanto, avanzar una agenda pues, de igualdad. Así que creo que si uno está pensando en seguir siendo hombre, digamos, pero de mejor manera, lo primero que tendría que pensar es esto, como qué maneras podemos encontrar para hacer esa distribución mucho más igualitaria y mucho más equitativa. Y ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, de entrada, por ejemplo, uno de los reclamos del movimiento feminista es la violencia, por ejemplo, de la que las mujeres son objeto a manos de hombres, ¿no? Los hombres también, hay grupos de hombres, como te decía, que sufren mucho de la violencia a manos de otros hombres. Entonces, por ejemplo, eso es una manera de desigualdad muy, muy clara, ¿no? Los hombres están ejerciendo violencia constantemente, ya sea que le toque a otros hombres sufrirla o a las mujeres. Las mujeres no tanto, aunque por supuesto que hay mujeres violentas y lo que sea, pero digamos en términos agregados, son las mujeres que sufren más de esa violencia. Entonces, habría que buscar maneras de que los hombres fuésemos menos violentos, por lo tanto violentáramos menos a las mujeres y a otros hombres. O la cuestión productiva otra vez, ¿no? O sea, ¿quién se está quedando con los beneficios del sistema de producción, ¿no? Incluso entre las personas más poderosas y ricas del mundo, ¿no? Ya ves que existen estas revistas, por ejemplo, que cada año publican una lista de personas multimillonarias, las más millonarias del mundo.
Así es.
Bueno, aún en esa lista, para encontrar a la primera mujer hay que bajar varios puestos, ¿no? Y de hecho son pocas las mujeres. Entonces también eso, la concentración del dinero, de la riqueza, está más en manos de hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay otra posibilidad. Lo mismo en los puestos de posición, de toma de decisiones, los puestos políticos y de poder. Hay más hombres todavía. Entonces, yo creo que la manera de ser un mejor hombre en términos generales es esa, ver qué maneras podemos incorporar a nuestra acción diaria, a nuestra manera diaria de actuar, que ayuden a ir paliando esa diferencia, ir emparejando el terreno y haciendo las sociedades en las que vivimos pues cada vez más igualitarias entre hombres, mujeres y otras, como decías muy bien tú, identidades y subjetividades de género, ¿no? Es decir, hay personas que se consideran personas no binarias, ¿no? No, bueno, todas las personas tendríamos que caber, tendrían que respetarse nuestros derechos, tendríamos que tener las mismas oportunidades. Entonces, lo que como hombres podamos hacer para aportar a eso, digamos, creo que por ahí pasa la cosa de ser un mejor hombre.
Coloquio. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020 que realizó el INEGI, el 48.8% de la población mexicana es masculina y el resto femenina. Falta ver, por supuesto, quiénes son gays o no binarios, quién se identifica de otra manera. En una encuesta del sitio estadounidense YouGov del 2016, se revela que solo el 28% de los hombres de entre 30 y 44 años y el 30% de los que tienen entre 18 y 29 años se catalogan como completamente masculino, a diferencia del 65% de los hombres de más de 65 años, que ahí sí, ellos sí dicen son muy macho. Queremos nuevamente agradecer al doctor Isaac Ali Siles del Centro de Investigación de Estudios de Género de la UNAM. Puedes seguirlo en Twitter como @AliSilesB, B de burro. Si quieres decirme qué es para ti ser hombre, puedes hacerlo también por Twitter. Mi cuenta es @DanielRosas_. Este podcast fue producido por AudioCentro, grabado por Ángel Hernández, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la dirección general de Luisa Cantú y la producción ejecutiva de Javier Martret. Conducción Daniel Rosas y pues ya, seamos feos, fuertes y formales para ser hombres. ¡Chao!
Audio Centro.